El pasado miércoles nosotros mencionábamos las dos grandes bendiciones que el Señor había proporcionado a su pueblo. En primer lugar, grandes bendiciones temporales. Eran pues las lluvias copiosas. He explicado que la palabra copiosas significa abundantes, y también las estaciones fructíferas y las abundantes cosechas, tomando en cuenta que la langosta había sido una de las causas primordiales para que la tierra estuviera pues árida, la gente tuviera hambre y sed. Entonces, las bendiciones del Señor. Y esta noche nosotros empezaremos mencionando, en segundo lugar, las grandes bendiciones espirituales. Y al dar lectura al texto que nosotros encontramos en Joel, nos damos cuenta de que el profeta menciona cuatro específicas bendiciones que toman lugar cuando el pueblo regresa su corazón a las manos de Dios, a la presencia de Dios. Infelizmente hay muchos que claman por Dios desde sus labios. Y hay un pasaje bíblico que dice que ese pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí está precisamente el detalle, la razón y el porqué. En la mayoría de las veces el Señor no está contestando nuestras súplicas. Porque hay que saber pedir, y pedir bien no es pedir con los labios, es pedir con el corazón. Y solo es posible pedir adecuadamente a través del Espíritu Santo, porque a veces no tenemos palabras para expresar nuestra necesidad, pero el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, expresa nuestras necesidades. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, al considerar grandes bendiciones espirituales, empezaremos por la restauración de la alabanza. Joel capítulo 2, versículo 26. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Eso significa que por causa del pecado del pueblo, que resultó en el juicio de Dios, los sacrificios habían cesado en el templo. La alegría en los cultos de adoración había sido, pues, silenciada. Joel 1, 16, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. ¿Cuál era la alegría y el placer? Era exactamente el elevar delante del Señor el alma, expresar su corazón, decirle al Señor que uno estaba gozándose espiritualmente en su presencia. Y eso es precisamente lo que necesitamos enfatizar en nuestras oportunidades de estar juntos en la casa del Señor. No podemos estar aquí pensando en la tortilla que se quedó quemando en la casa, o en el deporte, o en otras circunstancias. Debemos de alejarnos de todo y ubicarnos de cuerpo y alma porque el Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. La adoración, para ser verdadera, tiene que nacer desde el corazón, pero dentro de los parámetros bíblicos, no a mi manera, sino a la manera estipulada por la palabra de Dios. Entonces, la nación de Judá había perdido sus privilegios espirituales. Y en la realidad, esa era la mayor calamidad entre todas en la tierra de Judá. Porque su gozo mayor debiera de ser el relacionarse con la casa de Dios. El salmista lo expresa de una manera preciosa en el Salmo 137, versículo 6, diciendo: mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cuál es el tema de nuestra preferencia? Hay lugar para que pensemos en el deporte, en las vacaciones, en el trabajo, en la familia, pero nuestra preocupación primordial, nuestra alegría mayor, debe de ser en reconocer que aquel que verdaderamente nos ama, nos ha rescatado, nos ha sacado de un pozo de desesperación y ha transformado nuestro lamento en gozo. Eso es lo que nos hace falta en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, por doquier. Entonces, había escasez de pan en Judá, pero en la realidad, la falta del pan material era algo muy pequeño comparado con la pérdida de la adoración, pues como el mismo Señor Jesucristo ha subrayado en las páginas del Nuevo Testamento, existe un alimento especial que debe merecer nuestra preferencia. Y eso leemos en Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La raza humana, a través de los siglos, ha olvidado un principio establecido por el Creador. ¿Cuál es ese principio? El propósito primordial del hombre es glorificar a Dios y regocijarse en Él para siempre. Y es precisamente en la presencia de Dios que nosotros encontramos la verdadera alegría, el gozo que permanece. Es a su diestra que nosotros encontramos las delicias del compañerismo, de la intimidad con Dios perpetuamente. El salmista en el Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué significa a tu diestra para siempre? Tomando en cuenta que ese hebraísmo significa la manifestación del poder de Dios, entonces, cuando nosotros nos sometemos a la dirección de Dios, al poder de Dios, entonces vamos a disfrutar de sus bendiciones. Y eso, hermanos, es alegría. Y eso es lo que provocó al salmista decir: me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Otra gran bendición espiritual, la manifestación de la presencia divina. Joel 2:27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Entonces, ni siempre el pueblo de Dios ha reconocido su presencia en su medio. Una cosa, hermanos, es la omnipresencia de Dios. O sea, Él está en todas las partes. Una cosa es la omnipresencia de Dios, y otra bastante diferente es la manifestación de su presencia. O sea, que nos demos cuenta de que Él está aquí. Él está. No hay donde logremos escondernos. Pero una cosa mayor es que nos demos cuenta de que Él está allí. Que no ignoremos su presencia. Porque cuando los hombres se dan cuenta de la presencia de Dios, sus corazones entonces son sacudidos por un temor reverente. Y ellos se humillan bajo la poderosa mano del Señor. Pero infelizmente, cuando el hombre mira al mundo sin discernir la presencia de Dios, ellos creen que la maravillosa creación no pasa de una máquina que funciona por sí misma. O sea, que Dios hizo el cielo y la tierra, los cielos y la tierra, y abandonó, dejó que siguiera a su propia suerte. Muchos filósofos han defendido esa teoría. Pero hay ocasiones, entonces, cuando Dios interrumpe la secuencia de los acontecimientos y Él envía juicios para que las naciones sean sacudidas y reconozcan su presencia. Y Él usa la misma naturaleza, Él usa al hombre, Él usa las circunstancias, y todo eso para despertarnos a la realidad de que Él está todavía en el control de todas las cosas. De regreso a Judá, la prosperidad de Judá había sido un motivo principal para que la nación se olvidara de Dios. Y eso no ha sido un problema solamente de los judíos. Todavía hoy, aún mismo aquí en Nacogdoches, hay muchos que al prosperar financieramente, socialmente, académicamente, se olvidan de Dios. Están disfrutando de sus negocios, disfrutando de sus aparentes prioridades, olvidándose de lo primordial que fue pronunciado por los labios del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículos 31 al 34. No os afanéis. Afanarse es preocuparse. No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, y la palabra traducida por gentiles en el original griego significa paganos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No tenemos que decirle, Él ya lo sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué son? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Cómo voy a vestirme? Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, la enseñanza aquí es que la prosperidad de Judá llevó a la nación a olvidarse de Dios, y como consecuencia vino el juicio sobre ellos. El pueblo fue amonestado, el pueblo fue llamado a un arrepentimiento, pero luego que Judá se volvió hacia su Señor, Él les dio a conocer la gloria de su presencia. Podemos nosotros, a la luz de la evidencia bíblica, dar voces esta noche diciendo cómo necesitamos de la poderosa manifestación de Dios en nuestras vidas. Un profeta del pasado levantó un clamor delante de la presencia del Señor con las palabras que leemos en Isaías capítulo 64, versículos 1 y 2, diciendo: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y a las naciones, y las naciones temblasen a tu presencia. Una otra bendición, la renovación de la alegría, o sea, del gozo. Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. En este versículo nosotros encontramos una lección muy importante que marca la diferencia entre el conocimiento de Dios y la intimidad con Dios. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Judá debería de alegrarse no solamente en Dios, sino en el Señor, su Dios. Una cosa es saber que Dios está allí, que Dios existe, y otra cosa es identificarlo y tenerlo como mi Dios personal. Y eso demanda intimidad, compañerismo, contacto. Entonces existe una marcada diferencia entre alegrarse delante de aquel que es omnipotente y aquel que es su Padre, el Dios que ha tenido un pacto con su pueblo. Otra lección para nosotros igualmente importante es el reconocimiento de que la alegría de la restauración de esa comunión con Dios debe ser mayor que la alegría de la restauración de nuestros bienes materiales. En otras palabras, las bendiciones espirituales son superiores a las bendiciones materiales. La restauración del culto es más importante que la restauración de la economía. Y aquí va un concepto que muy pocos alcanzan a comprender. Un templo vacío, hermanos, un templo vacío es peor que graneros vacíos. Esta percepción fue subrayada en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Otra bendición, la liberación del oprobio nacional. De regreso a Joel 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. La persona que se avergüenza de sus pecados cometidos contra Dios, jamás se avergonzará de glorificarle a Dios. La razón por que muchos se avergüenzan de decir que son cristianos en el hogar, en la escuela, en el trabajo, donde sea, es porque todavía se avergüenzan de Dios. Están muy a gusto en sus pecados, en su desobediencia. El hijo pródigo, por ejemplo, cuando él decide regresar a la casa del padre, él sabía que encontraría siempre un abrazo de amor, un beso de perdón y una fiesta de reconciliación. Él conocía esas verdades. ¿Sabe por qué? Porque conocía a su padre. Nosotros podemos resumir entonces la enseñanza de ese capítulo 2 de Joel, enfatizando que el derramamiento del Espíritu no toma lugar antes, sino después que el pueblo de Dios se vuelve a Él. En otras palabras, desear el derramamiento del Espíritu sin arrepentirse del pecado es, en la realidad, una ofensa contra Dios. Concerniente al tema sobre el derramamiento del Espíritu, hay algunas verdades en esa temática que merecen nuestra atención. Empezaremos diciendo que el derramamiento del Espíritu es una promesa segura de Dios. Y en la realidad no es algo que el hombre pueda hacer. No es obra de la iglesia. No es obra del pastor, del predicador. El derramamiento viene del cielo, de Dios. El derramamiento del Espíritu es una promesa sublime y segura. Joel 2:28 leemos, y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y sabemos que todo lo que Dios promete, Él cumple. Y sabemos que cuando Dios actúa, nadie podrá intervenir o impedir sus actividades. Porque las promesas de Dios son fieles y verdaderas. El apóstol Pablo, interpretando esta realidad, nos habla en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, diciendo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que si Él prometió, Él sí, ciertamente cumplirá. Y significa el amén que si Él prometió, a pesar de que pensemos que está pasado mucho tiempo y Él no ha cumplido todavía, Pero si somos verdaderamente creyentes, nos daremos cuenta que fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de aquello que no se ve. Nos daremos cuenta de que a través de la palabra de Dios nosotros vamos a madurar nuestra fe, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra amén es una palabra que no lograron traducir. Pero tiene mucho a ver con fe, porque fe es emuná en el hebreo y amén es la raíz de emuná. ¿Qué significa? Ya miles de veces he declarado desde el púlpito que en un español bien moderno, amén quiere decir, esa es la mera neta. Si el Señor promete, ciertamente cumplirá. Ahora, el Sanedrín, allá en Israel, intentó detener la obra del Espíritu Santo, encarcelando y azotando a los apóstoles. Los emperadores romanos, con su furia implacable, quisieron destruir a la iglesia, tirando a los cristianos delante de la presencia de leones, quemando a los cristianos en las plazas públicas, matando a los cristianos a filo de espada. Pero la verdadera iglesia, a pesar de las persecuciones que ha sufrido a través de los siglos, la verdadera iglesia, revestida del poder sobrenatural del Espíritu Santo, jamás se detuvo en el cumplimiento de su misión. Y delante de las muchas evidencias que encontramos en las Escrituras y aún mismo en la historia, podemos reconocer que el mayor desafío de la iglesia, y voy a subrayar eso, el mayor desafío de la iglesia no son las amenazas externas, sino la debilidad interna. El mayor enemigo de la iglesia no es el chamuco. Somos nosotros cuando nos dejamos manipular por sus mentiras. Lo que detiene entonces el avance de la iglesia no es la falta del poder económico, sino mayormente la falta del poder del Espíritu Santo en sus miembros. El derramamiento del Espíritu es una promesa abundante de Dios. Y hay más. Dios no promete porciones limitadas de su Espíritu, sino un derramamiento. ¿Qué quiere decir eso? Significa una inundación de bendiciones sobre su pueblo. La mejor definición de la palabra derramamiento se encuentra en la última parte de un texto que leemos en Malaquías 3:10. La primera parte ya conocemos bien, pero quiero enfatizar la última. Pero voy a dar lectura a todo el texto. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos ahora. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué significa hasta que sobreabunde en relación a las bendiciones? Significa, hermanos, que no son gotitas, sino lluvias de bendiciones. Isaías 44:3, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces las promesas del Señor se cumplen, y el Señor Jesucristo enfatiza esta realidad en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, al acercarnos a la conclusión de nuestro estudio para esta noche, debo decirles que el derramamiento del Espíritu no se detuvo allí en el día de Pentecostés hace un poco más de 2000 años. Aquel día fue la inauguración de una promesa que sigue vigente en nuestros días. Es verdad que las lenguas fueron para un propósito específico para los judíos, no para nosotros. Pero la gran evidencia estuvo en el discurso del apóstol Pedro. Mucha gente le da más crédito a lenguas que al mensaje evangelístico de Pedro en aquella ocasión. Hermanos, en los días actuales, el Señor sigue derramando su Espíritu. Él sigue cumpliendo un propósito específico según la soberana voluntad de Dios. Efesios, capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, el poder no soy yo, no es mi condición económica, académica, social, física, sino el poder que actúa en mí, que actúa en nosotros. Pero es necesario que nosotros despertemos. Es necesario que nosotros reconozcamos que las promesas del Señor están disponibles no solamente para los judíos, sino para todos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En segundo lugar, el derramamiento del Espíritu es una promesa victoriosa. O sea, no se limita a Israel. Joel 2:28, y después de eso derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ya hemos mencionado que el derramamiento del Espíritu fue inaugurado el día de Pentecostés, conforme Joel 2:16, reunid al pueblo, no es, debía de ser Hechos 2:16 el texto, ahorita damos lectura a ese texto. Mas esto Él lo ha dicho por el profeta Joel. Entonces, en Joel hay la promesa de ese derramamiento, y en el libro de los Hechos es cuando el Espíritu Santo viene. Entonces la descendencia de Abraham fue beneficiada por esta promesa. Y a ver si puedo adelantar aquí. Isaías 44, 3, 4 y 5. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Ahora, para que nosotros interpretemos adecuadamente el asunto de la descendencia de Abraham, necesitamos entender una cosa, que la descendencia de Abraham no está limitada a la carne. Romanos 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el que ha nacido en el judaísmo, el que ha nacido a través de la sangre de los semitas, ¿no? Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En la realidad, hermanos, todo aquel que cree en Jesucristo es un hijo de Abraham. Es oficialmente un heredero de la gloriosa promesa que el Señor ha dado a la descendencia abrahámica. Hay un texto en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. ¿A quién escribió Pablo esta carta? ¿A los judíos o a los gentiles? Los gálatas eran gentiles, pero estando en Cristo, ellos eran del linaje de Abraham, herederos de la promesa, como encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 38 y 39, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que cuando el Espíritu Santo fue derramado en la casa de Cornelio, Cornelio no era un judío. Cuando el Espíritu Santo fue derramado allí, Pedro no dudó de que la bendición también era para los gentiles. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, no está tratando solamente con judíos, también con los gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en Hechos 10, 44 al 48, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que nos sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hay un punto más aquí. El derramamiento del Espíritu identifica grandes intervenciones de Dios que, si desean conocer, tendrán que regresar el próximo miércoles.